El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo FM 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando los agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy nos acompañan Kevin Zambrano y Carolina Osorio. Ellos son estudiantes de último año de Medicina de la Universidad del Cauca y vamos a hablar sobre el asma. Antes de empezar ya con el tema en sí, queríamos dar una pequeña información a nuestros oyentes, ya que a partir de la próxima semana nuestro horario, que era usualmente a las 9 de la mañana, cambiará a las 9:30 de la mañana, tanto los miércoles como los sábados, tal como lo veníamos haciendo antes. Una vez dado este anuncio, pues buenos días Kevin, buenos días Carolina, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias. Gracias.
Bueno, cuando uno habla de asma y cuando uno le dice a unos padres de familia que el niño tiene asma, los padres de familia como que hacen negación a la enfermedad, porque hay muchas falsas creencias y se piensa que pues una persona con asma va a estar totalmente limitada en cuanto a sus actividades físicas, en cuanto igualmente a factores atmosféricos, y que es una enfermedad sumamente peligrosa. Entonces, pues el propósito de esta charla que vamos a tener en estos 25 minutos es que nuestros oyentes puedan tener una idea más clara de lo que es el asma, y si algunos de los que los escuchan tienen asma o sus hijos o familiares tienen asma, pues también se puedan quitar muchas preocupaciones, pero igualmente tengan cuidados que son básicos con respecto a las personas que tienen este diagnóstico. Entonces, Kevin, ¿por qué no nos aclaras un poquito qué es el asma en realidad?
Muy buenos días a todos los oyentes. Vamos a tocar una patología que es de gran importancia y con una gran limitación, siempre y cuando pues nos haga un diagnóstico temprano y el tratamiento correcto para esa patología. Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, es decir, un proceso inflamatorio recurrente en los pulmones que va a conllevar a que el niño tenga una sintomatología. Estos síntomas son tos persistentes, sibilancias, es decir, que cuando el niño está respirando silba o se le escucha como un sonido como si estuviera chiflando, que tenga dificultad respiratoria, y estos síntomas pueden presentarse durante todo el día o pues varias veces a la semana, y va a depender también pues del grupo de o digámoslo, en diferentes edades se va a presentar esos síntomas y pueden que sobrevenir con la actividad física o por la noche.
Perfecto, o sea que hay una palabra clave acá, que es la inflamación de la vía aérea. En realidad esta es una inflamación que se puede producir por muchas causas, de pronto ahorita la veremos por qué causas pueden desencadenarla, pero es importante eso porque eso implica que el tratamiento va a significar que esta inflamación tiene que ceder poco a poco, y por eso no es un tratamiento simplemente de un día o dos días, sino que va a necesitar un tratamiento de algún tiempo determinado, ¿no? Kevin, ¿qué tan frecuente es el asma? Porque uno ve que en la consulta y especialmente acá en nuestra ciudad de Popayán y en nuestro departamento del Cauca hay muchos pacientes que consultan con una sintomatología parecida a la que tú refieres.
Actualmente se presentan acerca de 235 millones de casos anuales de pacientes con asma y aproximadamente mueren 250 mil personas alrededor del mundo con este diagnóstico. Tener en cuenta que mayor del 80% de los casos se presentan en países de bajos ingresos y medianos ingresos. Nuestro país está catalogado como de medianos ingresos. Importante tener en cuenta que el diagnóstico antes de los 5 años de edad a veces es un poco difícil, porque pues, los síntomas los pueden presentar otro tipo de enfermedades, pero eso vamos a tocarlo mucho más adelante. En nuestro medio aquí en Colombia la prevalencia en los últimos estudios que hubieron fue acerca del 12%, y las ciudades con mayor prevalencia o mayor frecuencia de los casos fue Cali y Barranquilla. Actualmente aquí en el departamento del Cauca pues no hay como cifras exactas acerca de la frecuencia de esta patología.
Pero podríamos suponer que es una cifra parecida, ¿no? Hay algo muy interesante con el asma y es que cuando se habla de los pacientes con asma, ya lo mencionabas, hay infecciones virales en los niños pequeños que pueden simular, digamos, un cuadro de asma, porque igual les sirve el pecho, pero son cuadros virales que son pasajeros y que no van a tener implicaciones hacia el futuro, ¿no? Entonces, por eso a veces el diagnóstico de niños pequeños se hace tan difícil, ¿no? Kevin, ¿cuáles son los factores que pueden favorecer la aparición del asma en un niño?
Hay que tener en cuenta que, pues, o sea, no es un estímulo o que algo que el niño debe estar expuesto únicamente para que se desencadene la enfermedad. Es la sumatoria de varios factores que conlleva que se presente esta patología. Hay unos factores que son propiamente del niño y sobre todo la parte del antecedente familiar. En aquella familia pues, que se presente un caso de asma, el niño tiene mucho riesgo de presentar asma, sobre todo si la madre ha presentado asma. En el caso también de que el pequeño pues, tenga obesidad, y importante los grupos de edad en la cual también se presenta. Es mucho más frecuente antes de los 14 años en niños que niñas, y durante la adolescencia ya empieza esta proporción a equilibrarse tanto en niños como en niñas, y ya en la etapa adulta es más frecuente en la mujer. Hay unos factores que son pues no propiamente el niño, sino que él se ve expuesto a estos factores. La parte ambiental no es muy importante, y frente a esta parte ambiental lo que es los alergenos. Entonces, cuando el niño se ve expuesto sobre todo o principalmente a los ácaros, que son uno de los principales factores de riesgos para desencadenar la sintomatología que ya hemos explicado. También el cigarrillo, pues este con sus casi aproximadamente 4000 componentes tóxicos. Entonces, si la madre está fumando durante la gestación, o si el niño entra en contacto directo con el cigarrillo o que esté expuesto al humo, también aumenta el factor de riesgo para desencadenar los síntomas de asma. Importante lo que es la contaminación ambiental y doméstica, el sitio donde el niño haya crecido, si es un lugar muy húmedo, de bastante tormenta. Entonces estos cambios de temperatura han influido pues para el desarrollo de la sintomatología.
Hay algo que llama mucho la atención, es la parte de la alergia, ¿no? Porque eso quiere decir que una persona que vive en una X ciudad, por ejemplo en Cali, y viene aquí a Popayán, en un momento dado puede aquí desencadenar cuadros de asma, y estando en Cali completamente bien, y es porque las sustancias y los productos biológicos que hay en nuestro ambiente pues son muy peculiares. Pues también puede ocurrir en el caso inverso, que una persona esté bien en Popayán, se va para Cali o otra ciudad, y en la otra ciudad se desencadena su problema de asma, ¿no?
Es importante también la parte de la dieta de esos pequeños, porque aquellos pequeños que han sido alimentados con fórmula artificial a base de leche de vaca o proteínas de soja tienen un mayor riesgo también de desarrollar esa sintomatología que aquellos pequeños que han sido alimentados con la leche materna exclusiva, ¿no? Que
es... De hecho, la leche materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y como complementaria hasta los 2 años es un factor protector. O sea, protege al niño para los cuadros de asma, ¿no?
Sí, y pues es importante por eso la parte de fomentar la lactancia materna en esa edad, pues, como factor protector.
Kevin, ¿cómo un padre de familia puede sospechar que su hijo o su hija tienen asma?
Primero que todo es muy importante estar atento a los síntomas que está presentando el pequeño. Entonces si nos damos cuenta de que durante esa respiración se escucha como un silbido, que tiene dificultad respiratoria, que presenta una tos, y además de estar de atentos de estos síntomas que está presentando el pequeño, es importante tener en cuenta si son frecuentes o recurrentes, si empeoran durante la noche o la madrugada, si se desencadenan durante el ejercicio, el frío, la humedad o alguna emoción, la risa, o si pues hay importantes antecedentes de asma en la familia.
Y hay un tema que es muy como muy álgico, ¿no? Y es la parte del pronóstico de la enfermedad, porque ya decíamos que sobre el asma específicamente hay un estigma, y muchas veces hasta a los médicos les da susto decirle a un padre de familia que el niño tiene un cuadro de asma, y hablan de alergia respiratoria, hablan de que son principios de asma, y pues en realidad son cuadros que no son tan severos de asma, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es el pronóstico real de esta enfermedad? Porque uno también ve, por ejemplo, campeones olímpicos que son asmáticos, ¿no? Hay un caso ahorita de un ciclista que es muy famoso, que ha sido campeón de varias vueltas muy importantes, que él es asmático, ha tenido que utilizar inhalador ocasionalmente, y pues, entonces, ¿cuál es el pronóstico real de un paciente con asma?
Tener en cuenta que a usted le están diagnosticando asma, el pequeño se le diagnostica asma, no quiere decir que él va a tener una limitación física o limitación diaria de su actividad, ¿no? Si el niño es diagnosticado con asma, se le hace un buen tratamiento y el control es adecuado, puede realizar normalmente sus actividades. Entonces es de buen pronóstico siempre y cuando se sigan esas recomendaciones que el médico tratante pues le está dando.
¿Y cuáles son las complicaciones que puede tener el asma? Porque esas son bastante delicadas, ¿cierto? Y se podrían prevenir con un tratamiento adecuado.
Claro, ya si pues no se sigue como las recomendaciones o pues no se está asistiendo a los controles, pues como el médico tratante lo ha recomendado, entonces puede presentar varias complicaciones, como son ataques severos de asma, que haya una obstrucción permanente o más persistente de la vía aérea, que falta de sueño, fatiga, el niño puede producir con confusión, somnolencia, dolor intenso en el tórax, y cuando son esas crisis severas puede presentar hasta cuadros de neumonía.
Bueno, ya que hablas de esta parte de ataques severos de asma, un ataque de asma, una crisis asmática, ¿qué es?
Es como la sintomatología de forma brusca que se presenta en el pequeño. Es decir, normalmente el pequeño realiza sus actividades, nunca antes se le había hecho un diagnóstico de asma y presenta de forma repentina estos sintomatologías. Esto se conoce como una crisis asmática y podría ser como que el paso inicial para hacer diagnóstico de asma. O también está el pequeño que está recibiendo su tratamiento normalmente, está controlado, no tiene ningún síntoma y de un día para otro presenta de forma repentina o brusca la sintomatología. Entonces esto se consideraría como una crisis o ataque o exacerbación de la...
Es importante aclarar que pues en estos casos las personas tienen que consultar, porque si lo ven con fatiga para respirar, si lo ven que está hundiéndosele los músculos entre las costillas, o igualmente cuando tienen algo que se llama la retracción sobre las clavículas, que es cuando un niño respira agitado, pues tienen que consultar inmediatamente, porque si no puede ser bastante grave, ¿no? Carolina, cuando hablamos de asma también la gente es muy reacia a recibir el tratamiento, o sea, porque son reacios a aceptar que el niño o que ellos mismos tienen un cuadro de asma, y por lo tanto son reacios también a recibir el tratamiento, porque el tratamiento, creo que hay muchos mitos ahí alrededor de esto. Entonces, ¿por qué no nos aclaras en realidad en qué consiste el tratamiento del asma?
Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Y bueno, para enfocar el tratamiento, vamos a, digamos, básicamente, el tratamiento tiene tres pilares fundamentales, que es realizar primero que todo una evaluación por parte del médico, enfocar el tratamiento de manera individualizada y determinar la respuesta que el paciente presenta frente al tratamiento. Entonces, como ya lo había dicho, la evaluación es realizada por el médico tratante basada en la preferencia del paciente. El tratamiento consta de un tratamiento farmacológico, donde todo paciente asmático debe disponer de medicación sintomática. A modo general, pues este consta de broncodilatadores, antiinflamatorios, antihistamínicos, entre otros. Estos pues se administran de forma inhalada, lo que permite que este llegue la mayor parte del fármaco a los pulmones, y esto a su vez permite minimizar o evitar repercusiones sistémicas. Por otro lado, tenemos el tratamiento de los factores de riesgo modificables, donde vemos que hay un plan de acción por escrito para el asma que es dado por el personal médico. Este plan pues debe incluir toda la información que se necesite en un solo lugar y que le ayude a la familia o al acudiente o acompañante a recordar factores como los factores desencadenantes, síntomas que significan que su hijo necesita un inhalador de alivio, síntomas que necesiten atención médica inmediata, lo que usted necesita saber rápidamente si tiene un ataque de asma, o información sobre los medicamentos que se le está administrando, suministrando al hijo. Lo que esto permite pues un autocontrol de los síntomas en su casa de forma inmediata. Y algo muy importante es que usted como paciente debe exigir que se les haya entregado esto, por si algún motivo el personal médico no se lo entrega. Bueno, por otro lado, existe algo que su hijo puede tener que se llama alergia alimentaria confirmada, y pues por supuesto hay que evitar este tipo de alimentos lo más pertinente posible. Y claramente no olvidar acudir al centro de salud periódicamente. Además, tenemos un tratamiento y estrategias no farmacológicas donde se le da consejos al acudiente de no fumar, o por lo menos se aconseja a los padres y cuidadores que eviten fumar en habitaciones o vehículos en donde estén sus hijos asintomáticos. Además, incentivar la actividad física debido a los beneficios que este tiene para la salud en general.
Bueno, aquí con respecto al tratamiento, creo que podemos resumirlo en dos grandes grupos, ¿no? Que es la parte básicamente de la parte del tratamiento médico en sí, con los medicamentos, sobre los cuales pues hay muchas creencias que son erróneas. Y lo segundo es sobre el manejo del medio ambiente, ¿no? Porque ya veíamos con Kevin que hay muchos factores que pueden desencadenar el asma. Hay muchos factores ambientales, alergenos, sobre todo los ácaros, ¿no? Y el polvo pueden desencadenar uno ser alérgico a eso y hacer que la vía aérea se inflame por esa alergia que presenta. Entonces hay que evitarlo. Hay muchas discusiones sobre la parte de las mascotas, ¿no? Sí, la parte de las mascotas, porque digamos las mascotas, antes éramos como muy, muy cortantes los médicos. Si el paciente tiene asma, pues quítele todas las mascotas. Pero no se trata de eso, los estudios lo que demuestran en realidad, de pronto ahorita lo profundizamos un poquito, es que cuando las mascotas ya son de larga data, inclusive están desde que antes de que el niño nazca, ese parece que es un factor protector para que al niño no le dé asma. Pero si el niño ya nace, y supongamos que sea un niño de un año, dos años, y le compramos su mascota, en ese caso sí hay una alta probabilidad de que nos vaya a desarrollar el asma. Entonces tenemos que en un ambiente, por ejemplo, donde los padres sean asmáticos, tenemos hermanos asmáticos y nace el niño que muy probablemente también puede tener problema de asma, pues tenemos que evitarle este tipo de factores, ¿no? También dentro de la parte de manejo no farmacológico, obviamente evitar peluches, por ejemplo, evitar el polvo, que la casa esté muy bien ventilada, que la casa, que no haya matas de flores, sino que se hayan solamente de hojas, y que pues estén muy limpiecitas. Y en caso de que el niño esté cerca, pues no barrer, ¿no? Porque ese polvo también le hace daño, sino trapear dos veces para que ese polvo no se levante, y pues no utilizar tampoco ceras o sustancias que tengan olores muy fuertes. Con respecto a la parte de fumar, debemos recordar que la persona que fuma está eliminando todavía el humo después de algunas horas, 4 a 6 horas después de terminar de fumar. O sea, no se trata de que el abuelito fume en el parque o el papá fume en el parque y se venga después a la casa, porque igual está botándole todo el humo en la cara al niño, y pues eso es lo que puede agravar su problema de asma, ¿no? Ya creo que adelantamos algunas cosas, pero con respecto a la parte de conocimiento del asma, ¿qué es lo importante que en la casa se debe tener?
Bueno, es importante que en casa se tenga conocimiento acerca del asma, que se tenga una información general acerca de esta enfermedad, la cual pues ya fue previamente expuesta. Es importante que se tenga información acerca del método del uso del inhalador. Este pues debe ser una información brindada por el médico tratante y que la familia debe manejar, debido a que aproximadamente el 80% de los pacientes no utilizan el inhalador correctamente. Es importante saber que una mala técnica contribuye a un control deficiente de los síntomas y a la aparición de crisis asmáticas y posteriormente pues la muerte.
Aquí hay, sí, yo quiero interrumpirte un momentico, Carolina, porque uno lo que ve muy frecuentemente en la consulta es que los padres no utilizan bien el inhalador. Quizás por eso es tan importante lo que se decía antes de tener las indicaciones por escrito, ¿no? Inclusive el dibujo de la inhalocámara, cómo se debe utilizar. Porque, digamos, uno primero, pues no tiene por qué, uno como paciente no tiene por qué saberlo eso antes de ir donde el médico. Ya después ya tendrá que saberlo cómo lo debe utilizar. Pero entonces, como es la primera vez muchas veces que uno tiene contacto con este tipo de medicamentos y de dispositivos como las inhalocámaras, entonces esto tiene una técnica muy específica que si no la utilizamos bien, pues el inhalador no va a ser bien utilizado. Y la otra cosa que a veces lo utilizan inclusive sin inhalocámaras, entonces a veces le ponen el inhalador de una manera incorrecta, se lo ponen en la boca directamente al niño y pues es muy complicado porque un niño no va a colaborar de ninguna manera para poder hacer una buena inhalación y ese medicamento prácticamente lo que hace es perderse y no va a tener ningún beneficio al paciente, ¿no?
Sí, es correcto.
Carolina, ¿con qué frecuencia deben consultar los pacientes con asma?
Bueno, preferiblemente los pacientes deben ser revisados de 1 a 3 meses después del comienzo del tratamiento y cada 3 a 12 meses a partir de entonces. Después de una exacerbación, ha de ser programada una visita de revisión en un plazo de 1 semana aproximadamente. La frecuencia de revisiones pues depende del nivel inicial del control del paciente, de su respuesta al tratamiento previo y la eficacia del automanejo dado por escrito anteriormente por el médico.
Hay algo que es muy importante también y pienso que es nuestra labor como médicos también que la gente tenga la información y es sobre la parte de los mitos sobre el asma, ¿no? O sea, uno ve muchísimo, muchísimo, como ya les decía al principio, es una enfermedad crónica que muchas personas lo ven como una enfermedad prácticamente desastrosa para el niño. Entonces se utilizan muchísimas cosas que no se deben utilizar y se hacen muchísimas cosas que no se deben hacer, generalmente por recomendación del vecino, del amigo, del primo, ¿sí? Entonces yo quisiera que habláramos un poquito sobre estos mitos que hay sobre el asma.
Bueno, muy frecuentemente encontramos personas que tienen mentalidad de que los medicamentos para subir las defensas previenen o mejoran el asma. Esto pues es falso, no existe evidencia demostrada de que estos medicamentos sirvan para subir las defensas puedan mejorar el asma. Lo mismo aplica para los remedios caseros, incluidos pues el hígado de bacalao, ciertos aceites, vitaminas, hierbas y pues otros menjurjes. Otro tipo de mito que frecuentemente las personas tienen es que el asintomático debe usar medicamentos solo cuando tiene asma. Esto pues depende. La mayoría de los asmáticos mantiene inflamación persistente de los bronquios, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y debe utilizar sus medicamentos de forma regular, incluso pues si se siente bien. Si se demuestra que el paciente está controlado, algunos asintomáticos podrían usar tratamiento intermitentemente recibiendo una vigilancia estrecha.
Yo les digo a las personas, les hago el símil con los pacientes hipertensos, ¿no? Porque si el abuelito es hipertenso, dígale usted que le suspenda la droga que porque eso le está sentando mal, pues la persona se va a morir. Entonces uno, lo mismo está pasando con los asmáticos, porque pues sería, o sea, es tan ilógico en un caso como en el otro caso. Entonces debe ser el médico el que debe determinar pues la continuidad o no del tratamiento y durante cuánto tiempo, ¿no?
Claro. Bueno, otro de los mitos es que las medicinas para el asma son peligrosas o causan dependencia. Esto es falso. Los medicamentos para el asma son seguros y efectivos en cuanto sean bien utilizados. No es que causen dependencia en sí, sino que al ser una enfermedad crónica, los medicamentos deben ser utilizados constantemente, incluso en ausencia de los síntomas. Y esto no quiere decir que el paciente se vaya a volver adicto en algún momento a estos medicamentos.
Eso es bien, bien importante, ¿no? Creo que ya el tiempo se nos ha terminado, teníamos otros puntos por tratar, pero creo que es fundamental que nos demos cuenta que el asma, si bien es una enfermedad crónica, es una enfermedad tratable, que no, muy probablemente el paciente no va a necesitar tratamiento de por vida, pero sí va a necesitar ciertos cuidados. y que la persona perfectamente, un niño perfectamente puede crecer sano, puede crecer feliz, siempre y cuando pues se tengan los cuidados pertinentes y se lleve el tratamiento acorde a eso, ¿no? Entonces, estimados oyentes, pues queremos agradecerles por habernos acompañado la mañana de hoy, igualmente a Carolina Osorio y a Kevin Zambrano por haber estado con nosotros en este programa tan interesante, a Jorge González por sus servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.